There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone.
Saludos amigos y amigas y bienvenidos a la quinta dimensión. Esta noche la nave del misterio parte nuevamente hacia horizontes lejanos, mundos alternativos donde Pablo Escobedo llega a su casa todos los días con un ramo de rosas para su rubia esposa. Mundos oscuros donde Alex de la Vela se da cuenta de que su vida es un sandbox planeado por Al Milímetro por Naughty Dog. Y mundos donde también un humilde profesor de literatura aspira a hacer un podcast con dos individuos que apenas saben leer. Esta es la dimensión de la imaginación que hoy se abre entre vuestros ojos, queridos oyentes. Pero antes de nada hay que saber si nuestro tocayo y sin embargo amigo Pablo Escobedo ya se ha despertado y se ha tomado su café matinal o todavía está en la cuarta dimensión, no ha llegado hasta quinta.
El mundo de las ondas es un mundo directo, con un mensaje muy sencillo que viaja por el sonido. Pero a veces los sonidos no pertenecen a esta dimensión ni a la otra, sino que también son parte de la dimensión desconocida.
Hombre, en inglés mola más.
No, pero está bien, te lo has currado. Bueno,
A mí me gusta. Interrumpo ya aquí.
Sin presentarte ni nada, tú ya entra, como Pedro por su casa.
Muy neutro. Es que estaba, llevamos hablando aquí un rato, ya, pues yo qué sé, ¿sabes? Pero el rollo del tono un poco neutro, ¿no? Que mete el Sterling este en plan de tú de Twilight Zone. O sea, no de Twilight
Zone. No, pero Jordan Peele. Es que, pero a Jordan Peele. Porque, claro, hoy vamos a hablar de los antiguos y de los modernos.
Se supone.
Pero el de Jordan Peele igual, el de Jordan Peele.
A Jordan le gusta.
Lo deja caer muy al final, hace tú de Twilight. Lo deja ahí.
Hombre, claro, pero como que el tono es más...
Wow, do you think you try the Twilight Zone? Welcome to the Twilight Zone.
Bueno, primero habrá que explicar, ¿no? ¿Qué es esto de Twilight Zone? Antes de entrar en tanto detalle.
Bueno, yo estoy aquí encantado de participar, ¿no? En esta, joder, una semana más, ¿no? Y tal. Pero
un año más, incluso.
En este festival de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, que es algo que yo creo que nos mueve a nosotros especialmente, ¿no? Sobre todo yo creo que a ti, Pablo.
Y la política, cuidado.
Sí, bueno, aquí ya llegaremos, porque hay de todo. Claro,
si yo no creo que política, la sabes ficción... que si no hay salseo político, a mí no me convence.
En la ciencia ficción siempre se ha dicho, ¿no?, que al final la ciencia ficción es una forma de contar los problemas de la realidad, ¿no?, desde otro punto de vista, ¿no? Y muchas veces, pues, antiguamente, y esta serie pues es de los 50-60, vamos a decir más 60, al final se utiliza como subterfugio para contar y denunciar ciertas cosas, pero como es ciencia ficción, no es algo realista, pues bueno, te lo puedes permitir, ¿no? Digamos que esquivas un poquito la censura. Entonces es algo que siempre me ha resultado muy interesante y yo he sido hijo de todo esto. Es decir, yo ya había visto algunos capítulos de Twilight Zone y demás, pero por generación a mí me han pillado otras series que quería hacer mención especial, como podía ser Cuentos Asombrosos, ¿no? La de que creo que esa era la de Spielberg, Mi Amadísima, que no, es muy desconocida en realidad, Más Allá del Límite, ¿no? Que tiene la misma estructura, capítulos cortos. De hecho, en Más Allá del Límite eran de media hora y luego acabaron siendo de una hora, más o menos como ha pasado aquí. Y son historias de ciencia ficción, terror y demás, humanas, y que siempre tienen un pozo negativo, ¿sabes? Es decir, siempre acaban, o no, en este caso, claro, no a lo mejor absolutamente siempre, pero por norma general, tienen un pozo negativo. Y quería llegar yo con esta reflexión a que el subproducto más reciente parecido o derivado de Twilight Zone, de la dimensión desconocida, es Black Mirror, ¿no? Black Mirror es...
Me ha gustado la que utilices la expresión subproducto.
Sí, claro, por supuesto, obviamente, si esto ya está todo inventado. Y lo demás han sido derivados y filtraciones hasta dejar un poco ya la morralla. Porque, aun gustándome mucho Black Mirror, y teniendo capitulazos Black Mirror, me parece la hostia, o sea, desde aquí lo defiendo, sí que es cierto que ya está, todo esto ya estaba hecho. Es un Twilight Zone para las nuevas generaciones, con lo que ello implica. Es decir, Black Mirror está más delimitado a tener que hacer estos mismos capítulos de terror, ciencia ficción y tal, de una hora, historias autoconclusivas, independientes y demás, pero relacionadas con la tecnología, ¿no? Y entonces esto parece que le da esa identidad propia, pero a la vez le limita un poco. Y por desgracia, ya en las últimas temporadas de Black Mirror, se ha perdido el pozo negativo, que es a lo que es, yo creo que lo que más nos gusta de la ciencia ficción. La ciencia ficción catastrofista y deshumanizadora, en la que al final acabas diciendo, damos puto asco. Entonces, estas reflexiones, estas pildoritas de fantasía que nos hacen darnos cuenta de nuestra propia naturaleza, son joyas absolutas. Y es una lástima, que lo venimos hablando unos días, que no están en ningún lado, no están en ninguna plataforma ahora mismo para poder vértelo de todo el tirón en Amazon Prime, en Filmin o donde toque. Pero de verdad, ya desde aquí, vamos, yo creo que están todos de acuerdo, recomendamos a todos nuestros amados oyentes, que sabemos que estáis ahí y que sois fieles, aunque seáis pocos, pero sois fieles. Y eso
están
es lo
en
más
otra
importante.
En la sexta dimensión. No
sé, claro, está, la séptima,
la octava.
Pues os recomendamos totalmente que os tiréis a por esto. Y ya está. Este era mi aligato que quería soltar al principio.
Bueno, yo tengo que decir que dos cosas en relación a lo que tú has dicho. Por bagaje generacional, igual Escobedo y yo nos criamos más con, no sé, Alfred Hitchcock presenta o el maravilloso autoestopista, poco recordado. Y algún día habrá que hacer un podcast del autoestopista. Y misterio.
Eso es misterio. La de la Hammer.
Sí,
la de la Hammer.
Que casi nadie recuerda más que la gente de los 80.
Raro que nunca haya sido reivindicada.
Raro que no haya sido reivindicada.
Claro,
esa serie
las he visto, pero... Sí, sí, dale, Escobedo.
Hoy hay mucho entusiasmo por hablar. A ver, venga.
Dale tú, porque es que tengo yo... Bueno, va, venga.
Y una última cosa, antes de que hable los dos. Mira, me meto yo otra vez de por medio. Sé que esto es polémico, pero para mí, The Twilight Zone y Black Mirror no son comparables. Luego, si queréis, entramos al trapo y explico mis motivos.
Bueno, yo es por formato.
Más
que nada. Y quería dejarlo ahí un poco también nombrando las más actuales de los 80 para adelante, pero ni que decir, tiene obviamente Alfred Hitchcock presenta entre muchas otras, que ha habido un montón de series un poco con este mismo corte. Pero esta es la inigualable, inimitable, original.
Dale, Escobedo.
Vas a decir.
Sí, bueno, yo tengo ahí... Es que, claro, cuando has dicho lo de misterio, la de misterio era Masters, era como, no Masters of Horror, pero era algo así como Misterios, no sé qué, de la Hammer, era de la Hammer.
El famoso episodio de la pista de tenis, pero es otro día.
El de la pista de tenis y el de la casa.
Y el de la casa, sí.
El de la casa.
Ese sería el más de Twilight Zone, el de la casa.
Sí, eso es. ¿Por qué el de la casa? Porque, a ver, esto fue emitido hacia el 80 y pico, 86,
sí,
por ahí. Porque yo me acuerdo que la rutina en el colegio siempre era los lunes por la mañana comentar qué habíamos visto, si habíamos visto la película del sábado o la película del viernes. Porque claro, en aquel entonces estaba la 1 y la 2, ¿no? Y entonces, pues claro, los...
Hostia, sí, solo tenía, o sea...
Dice claro, sí, tío, como asombrado, ¿no?
Claro, joder. Y era guay porque...
Y Misterio era los viernes de noche, me acuerdo yo. Eran los viernes
por la noche, sí. Tío. Y era una serie que yo veía con mis padres de canijo y me cagué vivo con esa serie.
Como el Misterio de Salem Slot, también más o menos por la misma época.
Sí, uy. Claro,
porque
que la
me decís...
La cosa es que...
Sí, perdona. De la cripta.
Sí, Creepshow también. Claro, espera un segundo en que termino, Alex, perdona.
Sí, perdón.
Nada, y entonces esta serie, pues claro, la cosa era comentar la jugada el sábado por la mañana. Y tenía unos capítulos muy chungos, muy raros, eran muy raros. Era como este estilo, ¿no? Pero eran más orientados quizá al terror, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, había uno de Templeton Peck, de Dirk Benedict.
El del tatuaje.
Amigo. Sí, el del tatuaje, sí. El de Aníbal.
Es que, ¿no?, me acuerdo de todos.
Joder, había uno, el primero era que era el actor este, ¿cómo se llama?
El de Starkey Hutch, había uno que...
Sí, eso es, el David no sé qué, sí, ¿no?
¿Cómo se rubio, llama? El rubio de Starkey Hutch, es que no me acuerdo. ¿David Pierce?
De la fuga
no,
de Colby.
No, David Pierce es el de Fraser.
Sí, que era el que era un vecino que le ayudaba, que ponía unas cámaras para ayudar
sí,
a la...
Sí, sí, recuerdo el último plano de la cámara, precisamente.
Sí, sí, sí. O sea, es que esa serie, tío, o sea, son imágenes que tengo grabadas, ¿no? Y luego lo que pasa es que sí que hay capítulos, por ejemplo, el famoso capítulo de la casa, porque ese comentando dice, joder, porque no me ha pasado veces que hablando con peña de mi generación, dice, joder, yo me acuerdo que de pequeño vi una película de unos tipos que estaban atrapados en una casa y que...
No era una película.
Y digo yo, tío, eso era. Y dice, no jodas. Y claro, y se lo cuentas y ves la cara de como de hostias, que me estoy acordando de mucha peña de mi generación, ¿sabes? Cuando se lo comento. Y joder, y es bastante guay. ¿Sabes? Porque
curiosamente,
es como que me dejó loco eso de pequeño y tal.
Pero curiosamente esta ya refiriéndome de Twilight Zone otra vez, que era la más conocida en Estados Unidos y la más popular con muchísima, es la única que no ha llegado a España de forma regular y que yo creo que no ha dejado impronta.
Sí, sí, bueno, sí ha dejado impronta.
En el fandom, creo. Pero fuera del fandom.
Eso es,
claro,
en el en
ha habido que ir a buscarla, ¿eh?
No, pero es que ha dejado impronta en la referencia, porque es una serie que es ya, o sea, es pues igual como esta serie de nicho, de misterio, que igual es cierto nicho para determinadas personas, a nivel metafílmico, es decir, en cuanto a referencia pop o referencia cultural, en Estados Unidos es un
claro,
must
claro,
be,
en Estados Unidos,
¿sabes?
Sí.
Entonces, claro, entonces nos, quieras o no, por daños colaterales, siempre tenemos asociados el Twilight Zone, ¿no? Como
pero
si diciendo
hecho,
la peña, joder, esto parece de The Twilight Zone, ¿no? O el tiruriru, que empiezan ellos a hacer como, joder, mira, tío, qué chungo esto, tiruriru. Entonces, quieras o no, cualquier persona que haya visto determinadas películas, series, sí, etc., es. Pues quieras o no... Eso está un poco imbuido de esa historia, ¿no? De la existencia de The Twilight Zone. Eso es una cosa. Lo que pasa es que luego ya poder tener la oportunidad de verlos, pues ya es otro asunto, tío, porque es que telita marinera. Porque sí que es verdad que, a ver, que el formato, hombre, imagino que fuera la pionera de todo esto, ¿no? Del formato este que estábamos diciendo de... Pues eso, de Cripso, bueno, Cripso es porque está basada en el cómic, que son historietas y tal, pero sí que eso, historias de la cripta, o bueno, cuántos asombrosos, las películas, tal cual, Black Mirror, ¿no? Que Black
me acordaba Mirror... incluso, perdona Escobedo, pero me acordaba de una que había que se llamaba Historias de Medianoche, que era más juvenil, de unos chavales que todos los capítulos contaban historias de terror en torno a una hoguera, y todos los capítulos, claro, empezaban igual, que yo creo que aquí está un poco... el amor por el género, ¿no? Este, que es el hecho de que haya un narrador, ¿no? Que haya que es lo que le diferencia, porque por ejemplo, en Alfred Hitchcock estaba el narrador presentando claro. Los capítulos y a los personajes, aquí en Twilight Zone, obviamente, pero es algo que se ha perdido un poco y sin embargo, esta que digo de Historias de Medianoche, claro, cada capítulo contaba la historia de un chaval diferente, ¿no? Y era como si todo cada temporada fuera una noche nada más en ese sitio. Entonces decían, ah, os voy a contar la historia de tal. Y entonces empezaban en la hoguera, justo tiraban como una especie de polvo a las llamas y de las llamas salía el título y empezaba el capítulo. Entonces, toda esa magia, ese rollo, yo lo recuerdo ver de pequeño, o sea, recuerdo ver de pequeño incluso la de Alfred Hitchcock, que está más mayor, está mucho más mayor en plan de pillar capítulos y porque me los pasó alguien en un, me acuerdo, como en un DVD grabado y tal. Y claro, es la magia de haberme criado. A lo mejor yo, la que más me marcó fue Más allá del límite, ya lo he dicho. Pero haberme criado con esta, y quizá a lo mejor Cuentos asombrosos un poco antes, haberme criado con estas historias de ciencia ficción y terror súper locas, ideas súper locas. Tú ya has mencionado lo de Creepshow, que venía de lo del cómic este de Creepy. Entonces, de alguna forma, sí que es verdad que estaba muy asociado también al fanzine, ¿no? Al tebeo de historias cortas, muy salidas de tono, muy, muy, incluso gores en el cómic, en el de Creepy, por ejemplo. Y de alguna forma es como, hostia, querer saber más, querer ver más capítulos nuevos, porque no sabías con lo que te iban a sorprender, ¿no? Y no necesitas una continuidad, ni verte una peli entera, sino que son historias cortas, a cada cual con un argumento más loco y original y terrorífico, incluyendo invasiones extraterrestres, asesinos, cualquier cosa, ¿no? Y luego todo esto, y ya te dejo, pero es que todo esto siempre me hace recordar uno, que o sea, el rollo de la influencia que ha tenido, ya que lo has nombrado tú también, en lo demás, ¿no? Es, Twilight Zone yo no la había visto, pero la conocía. ¿Por qué? Porque en un montón de películas o yo qué sé, en Los Simpsons, sin ir más lejos, el formato este de capítulos de Halloween, es esto. Claro, es esto totalmente. Y en muchos de ellos, recuerdo uno, no sé si os acordáis, que hacía parodia de el serpiente este, el típico criminal que tal, que tenía un peluquín, ¿no? que era hecho con el pelo de un asesino. Pues eso era un capítulo de Cuentos Asombrosos. Había un capítulo de Cuentos Asombrosos en la que literalmente se veía el peluquín andar. Entonces era como, yo me quería viendo esas mierdas y me dejaron soqueadísimo, que luego yo veía las referencias de Los Simpsons y las pillaba, decía, hostia, esto era de Cuentos Asombrosos. Pero es como, claro, es que si te crías con eso, tío, yo qué sé.
Y la el del avión.
Sí, joder.
El del avión. Pero es que no estoy muy seguro de que... creo que no es de Twilight Zone.
Sí, el del avión es de Twilight Zone. Sí, es uno de los más famosos, además.
Sí, ¿no? Bueno, tal, pero que eso, que encima el actor que...
Era el Capitán Kirk. En Twilight Zone, sí. En Twilight Zone. No. Pero no hablamos del mismo avión, entonces. Porque en Twilight Zone...
Es que le estoy confundiendo, porque ya hablamos de él, del de los ultracuerpos. Digo, del de la invasión de los ultracuerpos, sí. Que al final dice, ¡ah, qué tal! Que se vuelve loco. Es que le estoy confundiendo con ese, también salía en la de... no sé si era Cuentos Asombrosos, que hacía un truco de magia con un conejo, que sacaba el conejo y era un monstruo, y se le quedaba la cara de... este concepto de serie así también un poco de narrador y todo eso también, hombre, aquí quiero hacer esta referencia que también es parte un poquito de nuestra generación, que era la del el maravilloso cuentacuentos.
Bueno,
ese es otro, sí. ¿Pero tú te refieres al de John Hart o a cuál estás hablando?
John Hart con el perno y tal.
Sí. Pero eso era un poco más infantil ya.
Pero era esta forma también, ¿no? Porque era como el narrador oral, ¿no?
La referencia, vamos a decir, española por antonomasia, ya se puede que...
José Luis Cuerda.
No, yo iba a decir Chicho Ibáñez Serrador.
Claro.
Yo estaba pensando, bueno, era Chicho Ibáñez Serrador, con historias para no dormir.
Sí, yo creo que estás aquí. Claro, es Chicho Ibáñez Serrador. Que también, bueno, no lo quería decir, pero ya que sale, ese también está en previsión, ¿eh? Ese también está.
Me parece
ahí.
Muy bien.
Sí.
Fíjate que nos mola que nos estamos atropellando con la cantidad de cosas que son cientos de capítulos, de series que han bebido de esto. Y es que a mí me flipa, tío. Me flipa. Habrá capítulos mejores y peores y tal. Mm. Y creo que el gran valor de hoy, porque bueno, ahora vamos a hablar un poco de los retro, por así decirlo, de los originales. Pero una de las cosas interesantes, que será para este o el siguiente programa, ya lo iremos viendo, es el hecho del reboot este de 2019. Pero bueno, ya llegaremos.
Bueno, voy a explicar el planning, que vosotros ya lo sabéis, pero porque como tampoco sabemos lo que va a haber de esta grabación, yo intuía que nos vamos a enrollar mucho en el preámbulo y que igual hoy el plan original no se respeta, y eso que yo soy muy estricto con las reglas, pero... Bueno, a ver, la idea original hoy era comentar 4 episodios de las temporadas clásicas que van del 59, creo, al 64, no recuerdo si 63, 74, y luego, precisamente, otros 4 de las dos últimas, del reboot de 2019 y 2020, ¿no? Lo que pasa que me parece a mí que al final esto lo va a haber que dividir en varios programas y varios volúmenes, lo cual no pasa nada, porque así tenemos más material, ¿no? Y más... podemos rellenar mejor, rellenar en el buen sentido de la palabra. O sea, esto realmente es algo que nos entusiasma, no lo hacemos por obligación. Bueno, entonces, a modo de preámbulo, yo creo que poco más que añadir respecto a eso. Que mucha gente probablemente, aunque yo insisto, aunque por el fandom sea más o menos popular y haya muchas referencias en otras series, aquí en España emitir, si hablamos de las temporadas clásicas, de lo que vamos a comentar ahora, yo no sé exactamente eso, si en algún momento se ha emitido, que yo tenga constancia, por lo menos, no. O sea, desde que yo tengo uso de razón, no sé si en años anteriores, en algún momento, no me parece que Televisión Española emitiera nunca de Twilight Zone. La verdad es que no lo sé. Ya canales privados y autonómicos...
No tengo ni idea.
No me quiero meter porque a veces las autonómicas sí que tenían este tipo de catálogo más de serie B.
Porque... De nicho.
Sí, de nicho. Pero bueno, que muchas cosas que en Estados Unidos no eran... Porque esto no es de nicho en Estados Unidos. Aquí en España en los 80 se emitían en las autonómicas, o todo series. Por eso no me quiero yo meter a decir si esto se ha emitido o no. Y en cuanto a las temporadas nuevas estas... La de 2019 y 2020, creo que solo Movistar lo tiene en catálogo, creo.
Sí.
Hasta donde yo
miré, ¿no? ¿No? Ah, dices de las nuevas.
Las nuevas.
2019-2020.
No el catálogo clásico, sí.
Claro, sí, eso no lo he mirado. Pero el clásico no, el clásico no está en ningún lado, tío.
No, el clásico yo creo que no. Hay por ahí DVDs y ese tipo de cosas, pero no me parece que esté en ninguna plataforma, de ni Amazon, ni Netflix.
No, lo que comprobé y nada.
Bueno, entonces, como vamos a empezar por los clásicos, y hay mucho, mucho material, y la idea es hacer muchos programas, si vivimos para contarlo, pues hoy hemos hecho una selección muy... Bueno, no iba a decir aleatoria, porque sí, aleatoria es, pero bueno, creo que vamos a comentar, dentro de las de los muchos listados que hay por ahí circulando por internet, prácticamente en todos los cuatro capitulillos que vamos a desguazar ahora, están en casi todos los listados, de los más emblemáticos, los más conocidos, en fin, los más recordados, no en España, pero bueno. Y bueno, hemos hecho un ranking, en el fondo creo que va a ser un ranking muy discutido, porque nos gusta a los cuatro, eso ya lo hemos hablado antes de, sí, de empezar a grabar, con lo cual ni siquiera la cuchara de madera va a ser una cuchara de madera al uso. Igual es una plata, un oro revestido, ¿no? Con un barniz. Sí. Pero...
Porque hay que poner un orden, sí.
Sí, porque hay que poner un orden, ¿vale? Incluso daría igual que coincidiéramos que no. No va a haber mucha discusión en cuanto a los puestos. Pero nada, vamos a seguir la fórmula tradicional, cuatro episodios, y empezamos como siempre, pues eso, por la cuchara de madera, así que tocayo, y sin embargo, amigo, tú verás.
Sí. Yo aquí, bueno, empiezo las hostilidades, para variar, que no se pierdan las buenas costumbres, aunque estemos en una dimensión paralela. Pero voy a tener aquí, empezamos con conflictos.
Vale.
Porque
a ver.
Mi último, o sea, el capítulo que peor he valorado yo de los cuatro clásicos, de los cuatro que hemos visto, obviamente, que hay unos
bueno,
cuantos
sí, una cosa,
más.
Un matiz, que esto no lo hemos dicho, pero lo digo ahora. Temporadas ha habido como cuatro grandes ciclos, ¿vale? Hoy, por si no ha quedado claro, solo vamos a coger de los... del ciclo inicial, que son las temporadas de Roth Sterling. Claro, es que no hemos hablado tampoco de Roth Sterling, ¿no? Del creador, supongo que era sobre la marcha.
Por favor, es verdad, pero
lo comentaremos. Poco... Bueno, Roth Sterling, que es el demiurgo, ¿no? De todo este invento. Es que también ahora meterse a eso, pues bueno, era un guionista norteamericano, ¿vale? Había sido, pues en su juventud había sido boxeador y luego estuvo en el ejército, participó en la Segunda Guerra Mundial y ahí fue un poco cuando le vino las ganas de ser escritor. Entonces, como no, como es normal y por la época, empezó escribiendo. Fue profesor de un instituto, creo que allí su primer contacto así un poco con su dimensión desconocida fue dirigiendo una radio del instituto. A partir de ahí empezó a escribir guiones, luego ya escribió guiones para radios importantes. De ahí dio un poco el salto, siempre como guionista, a la televisión. Ganó varios premios, porque tiene varios premios Emmy, tanto con The Twilight Zone como en alguna cosa que se sale, incluso posterior a The Twilight Zone. Y luego ya, pues bueno, llegó el momento de máxima popularidad, que fue cuando creó esta serie como productor y guionista. Porque hay que decir que de la época clásica esta que hablábamos, que va de los mediados de los 50 a principios de los 60, él escribió de los 100, creo que son 56 episodios, más o menos, pues debió escribir como 90 o 90 y pico. O sea, que escribió casi la mayoría. Dirigió también alguno y luego ejerció labores de productor y... también a partir de la segunda temporada de narrador, porque narrador no estaba en la primera temporada. O sea, él sí estaba, obviamente, en la serie, que para eso la inventó, pero sus apariciones ya como, vamos a decir, personaje narrador, es a partir de la segunda, ¿no? Y a partir de ahí también se vuelve muy emblemático, claro, una vez que sale ya en pantalla. Bueno, pues esa etapa gloriosa, luego la serie tuvo un parón, y él siguió escribiendo, hizo de hecho varios telefilms, algunos premiados, pero murió bastante joven, porque creo que murió...
Hizo la serie esta de Galería Nocturna, ¿no?
Sí, hizo más cosillas.
Como otra serie también del palo,
sí.
Y que tenía 200 capítulos también, el tío, joder. Tenía también una mente súper prolífera.
Galería Nocturna, los sí. Créditos... En los créditos pone Planeta de los Simios, también.
También participó. Sí, participó un montón de cosas. O sea, él no paró de escribir. Y eso que murió, ya digo, creo que fue con 50 años, así. Murió bastante joven. Mira, lo tengo aquí el dato. En el 75 se murió. Y había nacido en el 24. O sea que sí,
51 años.
Y, pero bueno, fundamentalmente es conocido por, obviamente, por The Twilight Zone, ¿no? Lo que pasa que es verdad que, claro, cuando hablemos luego de las temporadas nuevas, si hoy nos da tiempo, si no en el próximo programa, está muy bien los homenajes que le hacen. De hecho, hay un capítulo que no es ninguno de los de la selección inicial, donde vuelve a aparecer y la verdad es que está muy gracioso. Hecho por Infografía, claro. Bueno, pues nada, volvemos otra vez a una vez hecha esta presentación de su creador, ¿no? Rod Sterling, que es una especie de Don Draper, ¿no? A mí me ha recordado mucho por el look que tiene, ¿no? Y sale siempre fumando con el cigarrillo a veces y eso, a mí me ha recordado un poco a Don Draper. Bueno, pues a ver, la polémica esta que decías hace un momento, tocayo.
Bueno, polémica, quiero decir, a ver, yo le he puesto el capítulo que he puesto en último lugar, en mi caso, pero no es por... Es básicamente por temática, yo creo. Le he puesto el último, independientemente de que me han ya gustado mucho los cuatro clásicos que hemos visto en esta ocasión. Bueno, pues de los mejor valorados es... Pero bueno, yo lo pongo en último lugar porque soy así.
Por la contraria.
Se llama The Monsters Are Due on Maple Street.
Muy bien. Conmigo, a ver, es anecdótico, pero no coincides.
Ya, claro. Conmigo tampoco.
¿Ves? Ya lo sabía yo. Pero bueno, en fin, yo he puesto esta en último lugar, más que nada por el tema de... A ver, que entiendo perfectamente que es una cosa muy, muy atrevida, muy...
Aquí hay mucho subtexto, probablemente de todos los que vas a comentar, el que más tiene.
Claro, que es muy, a ver, es muy, joder, eso tiene un... Joder, es que no sé cómo, no encuentro la palabra, que esto de estar por un domingo por la mañana haciendo podcast no es conmigo. A ver, pues sí, muy simbólico, muy como que tiene mucha miga, ¿no? Muy ahí, muy metido. Pero claro,
hay mucha alegoría, igual era lo que querías decir.
Sí, ¿no? Sí. En su tiempo y tal, y reconozco sus virtudes, ¿no? Que es un poquito, pues eso, pues como lo que se usaba, lo que se hacía con el western, ¿no? O las pelis de marcianos, que eran los indios, que iban pintados de rojo, el planeta rojo, etc., ¿no? Un poquito, pues todo el tema de la Guerra Fría, el comunismo, los marcianos.
Denunciar a tu vecino.
Sí. Eso es, ¿no? Sí, claro, también.
Bastante, o sea, evidente.
Todo, sí, sí, todo, sí, todo, sí, ¿no? Y pues nada, pues esta pastillita, digamos, esta pildorita de este capítulo, está muy bien en todo eso. Lo que pasa es que a mí, claro, al ser lo que pasa, lo que estamos hablando es que son todos los programas que se han emitido hasta la fecha, pues son, claro, están ahí condensados en 30, 40 minutos, son como un pequeño corto. Entonces, claro, hay que manejar muy bien los tiempos y puede ser o muy, 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 o demasiado explícito y entonces se cuentan demasiadas cosas que no tienen mucho sentido o se deslavaza la trama, ¿no? Que ese es el principal problema que hay a la hora de, pues, el tiempo narrativo, digamos, ¿no? Entonces, en esta, pues, sí que deja claro lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, ¿no? Pero en cierta manera, igual es la que menos, a mí, menos me ha convencido de las cuatro primeras, precisamente por el tema ese, ¿no? Porque dice, oye, quiero contar esto, y es demasiado evidente.
Bueno, que no, a ver, que no eso lo estoy, de que es demasiado evidente, ahora igual lo vemos demasiado evidente. Hay que decir, claro, que también Rod Sterling, una de las cosas que no dije antes... era un activista político de AUPA, y de hecho utiliza esta serie, o sea, digamos que empezó a escribir ciencia ficción para esquivar la censura. Básicamente.
Y eso es.
Y esto, claro, es lo que pues se ve aquí, como... clarísima. Aquí en todos, bueno, en este es muy evidente, pero prácticamente todos tienen mensajito y recadito.
Claro, eso es lo que decía yo antes, ¿no? Que se utilizaba el western.
Y eso es lo que digo yo, volviendo a un debate, que igual no es el momento de meterlo, que por eso me gusta mucho de Twilight Zone y me toca los cojones Black Mirror. Porque yo pienso que Black Mirror es como la ciencia ficción de pijos, ¿no? O sea, el problema es que el pijo envejece y entonces necesita un robot para seguir viendo, yendo a Malasaña. Entonces,
a ver, escucha, sí, pero claro que sí, que es verdad, que es verdad. A ver, lo que pasa es que yo soy muy fan de Black Mirror.
Ya, por eso lo digo, por eso lo digo.
No, que ya lo sé, que es, tío.
Un robot que te lleva a Malasaña.
Un robot que te lleva a Malasaña y te saca un holograma
a tomar vermú de barrica. A tomar vermú de barrica.
Pero, o sea, escúchame, compréndelo.
Sí, es imposible nuestro amor.
A ver, Black Mirror, yo creo que está muy bien como denuncia de lo que, del pues precisamente, claro, de esto. del postureo y de la mierda.
Como denuncia, no, como exaltación.
Y la tecnología.
Yo no veo la denuncia por ningún lado en Black Mirror.
Joder, tío, pues hay capítulos muy tochos, ¿eh? Eso por un lado, no, lo que pasa que luego lo que pasa que sí que es verdad también que si no hubiera nacido esto no existiría Black Mirror. Eso, vamos, eso es evidente. Pero claro, no todo no todo el mundo lo ha visto. Es decir, claro, yo ahora que he visto esto he dicho yo, joder, claro, también he dicho, joder, pues vaya mierda Black Mirror, ¿no? O sea, no vaya mierda. Es como decir, joder, intentar renovar esto, ¿no? Pero sí que es, a ver, sí que es verdad que no hay color en cuanto a formato, ¿no? Pero sí que yo entiendo y comprendo y agradezco mucho la labor que hace Black Mirror, ¿no? En ese aspecto, ¿sabes? De intentar darle una vuelta de tuerca a las tecnologías, tío. A mí Black Mirror, tío, es una de mis series favoritas de los.
Pero cada cosa a su tiempo. Y es que en realidad, obviamente, ya lo has dicho tú, Black Mirror no existe. Lo hemos apuntado todo esto al principio, sí, pero bueno, sí. Black Mirror no existiría sin Twilight Zone, como muchísimas otras, y obviamente Black Mirror está adaptada a los tiempos que corren. Los tiempos que corren tienen un montón de cosas que dan mucha rabia, ¿no? Como pueden ser estas redes sociales y esta como superficialización de la sociedad, y es lo que critica. ¿Qué pasa? Que al final le gusta a los mismos que caen en sus errores, ¿sabes? De alguna manera es como el mismo que está
la
pegado todo
vecina,
el día a Instagram,
¿no? Es como un puñado que se arrolla con la casa vecina.
Claro, eso
es tal. Es como decir, joder, es como decir, joder, qué bueno es Black Mirror.
Black Mirror es la que se avecina.
Por Instagram, ¿sabes?
Claro, aquí viendo Black Mirror y lo pones en una story, entonces es como, tío, pues obviamente es una paradoja. Pero bueno, yo creo que la serie es hasta cierto punto consciente de eso, hablando de Black Mirror, y que no es culpable. La serie no tiene la culpa, ¿sabes? La culpa pues la tiene, como siempre, y como ya hablamos en nuestro último topic.
Zuckerberg y Soros.
No, el propio espectador es el culpable. Los nanochips. Pero bueno, vamos a la zona desconocida, a la dimensión desconocida. Este monstruo es de la calle Mappel.
Pues
Pablo,
eso,
por favor, vamos
yo
a centrarlo.
Yo cedo la palabra, es que porque ya he dicho lo que...
Es mi oro también, también.
Claro, es que ya sabía yo que iba a haber conflicto aquí. A mí, yo no, porque... a ver, pero básicamente a nivel narrativo, porque es como la veo demasiado...
No has contado de qué va, tampoco. A ver.
No, es que, joder, es que a ver, si esto no se ha visto... Es que el problema de esto es que, claro, estamos hablando de una cosa que mucha gente no ha visto y que es esta fórmula de historias cortas con girito y con sorpresa, todas o casi todas. Entonces, claro,
de todas formas,
cosa
esta,
es que va a haber aquí unos destripes muy serios, ¿sabes?
Esta, bueno. El girito es anecdótico. En este capítulo, en esta historia, el girito
sí, a ver,
es anecdótico.
Sí. Precisamente, a ver, precisamente por eso yo lo digo, por formato, porque la peli es como vamos a contar esto y quieras o no la trama, que es el problema que estaba diciendo antes, que al ser una historia corta, todo sucede demasiado deprisa. Es decir, la gente de repente ya está, ¿sabes? Como que la gente pasa determinada cosa y la gente ya ha evolucionado como 40 minutos de película, ¿sabes? Como que ya están al borde de la locura.
Claro, pero vamos a ver. Claro, pero es el formato precisamente, hay un análisis de tiempo para eso, pero es que tú has apuntado antes 40, 50 minutos, y es que este capítulo dura 20 minutos, o 25 como mucho.
Sí, no puede ser los 25.
Claro, entonces en 20 minutos, obviamente no puedes pedirle, si tú quieres llevar a unas personas al límite, ¿no? En el sentido de, bueno, sucede algo que les hace perder un poco la razón y el sentido común y de una escena para otra ya están completamente paranoicos todos.
Claro,
y claro
entonces,
por el formato. Claro, pero eso no me parece, no sé.
Sí, yo no lo veo como un defecto, ¿no? Tampoco.
Joder, yo sí, porque no me, o sea, me resta credibilidad. Quiero decir, independientemente del tema que trate, ¿no? Porque es como que, oye, ¿qué ha pasado esto? Joder, quiero decir, si tú vas a hacer una historia así, pues no gastes 5 minutos con un coche que se enciende y que se apaga, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que no, que a ver, que yo no voy
pero
a censurar
es que
a nadie porque yo no soy...
No pasaría lo otro.
Claro, pero a ver, escúchame, pero que yo no soy... Quiero decir, yo no soy guionista profesional, sea que lo harán porque por las cosas que lo harán y porque es gente que sabe hacer esto, ¿no?
A ver, y una cosa.
Pero sí que es verdad que digo yo que en el poco tiempo que hay, joder, si tú, por ejemplo, ya partes de que la situación está hecha y uno de los personajes lo cuenta porque sí, que eso, por ejemplo, sí que lo vemos en otros capítulos, que es una trama bastante más complicada, pero se resuelve. Es como decir, oye, mira, no importa cómo hemos llegado hasta aquí, lo importante es que estamos aquí. Entonces, en ese aspecto, claro, para intentar trabajar lo que es la paranoia, todo esto, sí que entiendo que lo hagan desde cero. Pero, claro, pero a yo nivel no, yo de no la creo... historia que la contase, no sé, ¿sabes?
Sí, yo, te entiendo. Es que a mí yo entiendo lo que quieres decir.
Me parece demasiado acelerado.
Sí,
todo
sí, sí, y estoy de
no
acuerdo.
No me lo termino de creer.
Pero el problema es que yo no creo que quiera ser una serie verosímil, ¿eh?
No, ya, pero...
No pienso ya. que aspire a ser una serie verosímil.
Hombre, desde luego que no, sobre claro, todo con entonces, las temáticas, pero...
Aquí donde... Pero... Eso, precisamente porque yo creo, y es por lo que me gusta, una de las razones, porque tiene unas reglas muy claras, que igual en el primer capítulo, si ves el primero, te puedes quedar un poco en shock, pero cuando ves 4 o 5, ya dices, ah, vale, que esto funciona así. Entonces, tú sabes perfectamente, es como la convención de ir a un teatro y todo claro, lo que te tienes no, que tragar sí. en un teatro, ¿no? De en cuanto al espacio escénico y demás. Y para mí esto, fíjate lo que te quiero decir, está más cerca del teatro que de la propia televisión. O sea, aparte de porque tienen casi todos los capítulos un formato bastante teatral, porque esto sí. se ha hecho con pocos medios, hay que decirlo. Aquí no se invertía una millonada. Pero,
y radiofónico también.
Y muy radiofónico, claro. Y estamos hablando de mediados de los 50, que era el nacimiento de la televisión. Entonces, pero bueno, más allá de las limitaciones técnicas, a mí lo que me gusta de esta serie es que como precisamente no quiere ser verosímil o no aspira a ello, el subtexto es tan claro que al final eso es lo que tiene gracia. Es decir, el estar viendo lo que en realidad te quiere contar, no lo que te está mostrando.
Que sí, que me parece todo, estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo con todo, precisamente es este capítulo el que menos... enlaza con todo eso porque va como demasiado a la... Te quiero contar esto y moralina y tal y cual. Mm. No sé si me...
Sí, sí, te
bueno,
entiendo,
creo
te entiendo.
Que me explico. Y por eso le he puesto en el último, ¿eh? No porque no me haya gustado.
Ya, ya, mucho, ya, ya.
Sino porque creo que es el más tramposo en ese aspecto.
Bueno. De la vela.
Bueno, a mí este capítulo ya os comenté que de los elegidos que ella había visto en su día y tal, este era uno de ellos. Y,
protagonizado por el Sheriff Lobo, por cierto, que no lo hemos dicho. Otra referencia para los que... No sé,
¿quién? ¿Qué actor? ¿Jack Watson? Jack
no, Claude Aubry. Claude Aubry es el Sheriff Lobo.
Ay, joder.
El protagonista.
Claude Atkins.
No es Claude, ¿no? Eso no es Claude Atkins.
Aubry no, Atkins. Claude Atkins. Aubry Atkins.
Es que hay uno que es el Charlie, este... Jack Weston, que le veía yo y digo yo, joder, este tío me suena, y de qué me va a sonar, que es el es el dueño del campamento de Dirty Dancing. Joder.
Claro, es que aquí hay muchas caras conocidas, ¿eh?
Yo le veía y digo, joder, dice Tito, el mundo se va a la mierda, ahora los chavales quieren ir a Europa, 25 países en 10 días, es una locura. Joder, es un ídolo este señor.
Bueno, a ver, de la vela, que te hemos dejado ahí con la palabra en la boca.
Sí, o sea, bueno... Voy a contar un poco de qué va, venga, sí, porque venga. Si no, es que deberíamos haber empezado por ahí.
Ya.
Porque si no, es complicado, porque yo creo que la gracia de esto, y ahí es donde no te funciona a ti, Escobedo, son las ideas. Luego ya, como se desarrollen las ideas...
Las ideas son maravillosas, a mí me han dejado loco todas. O sea, claro. Me parece una puta maravilla, pero claro, que es que el problema es...
Sí, sabemos el problema que has tenido, no te preocupes, yo voy a explicar el argumento. Pero que lo digo porque es que muchas veces simplemente el planteamiento o la idea... ya te da que pensar. Y luego tiene ese giro final, que bueno, tiene varios giros a veces, pero claro, el formato es lo que ha dicho González hace un momento. El formato al final es muy teatral, además suelen ser decorados y tal, como todo muy estudio, muy plato. Entonces es muy teatral y claro, tú tienes que hacer esa concesión de decir, sé que esto dura 25 minutos y sé que la acción se va a precipitar, que van a pasar cosas de un plano para otro como si hubiese pasado 10 años, ¿sabes? En muchos de los casos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Una típica calle de los suburbios americanos, ¿no? Estos barrios que son los suburbios, se le llama a las afueras, ¿no? Alrededores.
Los residenciales.
No, se llaman suburbios, o sea, es que es así.
Sí, pero también como... es un barrio residencial este en concreto, sí, bueno, de casitas, sí, con su césped. Digo porque es que suburbios, la gente puede entender ahí el Bronx. No estamos claro. hablando de
no,
eso.
No, pues eso está mal conceptuado y siempre lo aplicamos mal el término. Suburbios es esto, que son las afueras de una ciudad.
Sí.
En referencia a lo americano. Sí que es verdad que residencial aquí en España se le llama también, pues, este... por el tipo de palabra, ¿no?
Sí.
Pero en Estados Unidos se dice suburbio por el hecho de que son casas que están a las afueras, ¿no? Que no están en una gran urbe, en una gran ciudad, y todas tienen pues su parcelita, su trocito de jardín y todo ese rollo Los Simpson, ¿no? Pues esos son suburbios. Entonces, en este caso, una calle, Maple Street, ¿no? Que es el título de del capítulo, Monstruos en la calle Maple, están ahí los vecinos y de repente pasa algo, ¿no? Eso es un día normal, con las típicas, recordamos, años 50-60, en este caso del 59 creo que es el capítulo. Entonces, pues bueno, están ahí las amas de casa, los niños correteando con sus pantalones cortos y las bicis, y los típicos señores que van a trabajar con sus sombreros cogiendo sus Chevrolets. Entonces, en un momento dado, pasa algo por el cielo, no saben muy bien qué, como hay una especie de movimiento sísmico y a la vez fogonazo, ¿no? Y además mola mucho el rollo este de que en los 60, en los 50, 60, toda esta preocupación, obviamente por la Guerra Fría y guerras anteriores, toda esta preocupación por el átomo, ¿no? Por los rayos gamma, movidas súper locas, alimentaron mucho la ciencia ficción, ¿no? Y el miedo a ciertos ataques por parte de otros países y tal. Y esto se representaba a través de la ciencia ficción como los extraterrestres. Aunque ya lo ha comentado antes Escobedo con el tema del planeta rojo, o qué sutil, ¿no? Que fuera rojo, ¿eh? Malditos comunistas, ¿sabes? Entonces, eso está implícito aquí. Pero bueno, jugando a este juego, pues claro, dicen, hostia, ha pasado algo, ¿no? Ha habido como un movimiento, no sabemos tal. Bueno, vamos a coger el coche, vamos a la ciudad y tal. Ya no, se ha ido la luz en las casas, ¿no? Los coches tampoco funcionan. Vaya, hemos perdido toda la tecnología. Vale, entonces nos vemos obligados a quedarnos aquí. De repente un niño, que esto es lo más forzado, un niño dice, ah, pues yo me leí un tebeo en el que, bueno, pues había unos alienígenas que lo primero que hacían era quitar todas las tecnologías. Tú estás viéndoles hablar de esto en el 59 y es que es una genialidad. O sea, es de locos. El niño diciendo, no, porque te quitaban todas las tecnologías y de esta forma podían invadirnos y tal. Y es que estaba todo inventado ya en esta época. Y claro, ellos se quedan diciendo, sí, venga, va a ser eso, lo que tú digas, va, chaval, tal. ¿Qué pasa? Que empieza a germinar la histeria colectiva, ¿no? El miedo este de decir, oye, espera un momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Y de repente, y aquí es donde entra el señalar a tu vecino que comentaba
pero,
antes.
Espera, antes de eso, hay una cosa que es muy graciosa, que es que ni siquiera se molestan en caminar 20 metros para ir a la calle contigua y decir, oye, aquí también se ha ido la luz. No, no, es que
son... tío, es todo falso. Claro.
Pero eso claro, es lo claro, bueno, que... eso es lo cojonudo.
Claro, claro.
Por es culpa del crío de este que dice Alex.
Claro, es una orilla de teatro en la que plantean un elemento disruptor y a partir de ahí se germina la paranoia, ¿no? Entonces, ahí está la gracia, ¿no?
Claro.
Es verosímil. Obviamente no es verosímil y le ves la metáfora. Le ves un poco, lo decíais antes, la alegoría a los comunistas, a la invasión,
al miedo
a la guerra. Obvia. Efectivamente, con el hecho de una vecina de repente diciendo, sí, pues el señor, no sé, Olsen, que vive en el número 3, todas las noches
es que
sale al patio y se queda mirando el cielo. Y dicen, ¿qué? ¿Se queda mirando el cielo? ¿Estará haciendo señales para que venga alguien? Tan,
es que
no sé qué. Y entonces empiezan a sospechar de él. Es que es genial, eso es, sí. Es que como es mi oro, digo, yo lo quería explicar súper bien. Y es que, claro, entonces empiezan a sospechar de él hasta el punto este de la escena de todos alrededor de su porche, él en el porche, andando, dando vueltas, con la mujer llevándole la limonada, y están todos ahí como si fuera un duelo del oeste, que ya se ha hecho de noche y todo, en plan de, ¿qué vais a estar vigilándome toda la noche?
Y el tío dando
explicaciones. ¿Vais a venir aquí? Claro, yo salgo por la noche porque tengo insomnio, ¿vale? Y no puedo dormir, y entonces me pongo a mirar al cielo, pues porque me gusta, y nosotros, ya, ya, seguro, tal. Y... ya, y esto es la polla, que es cuando empiezan de repente a decir, ay, ¿no será que este otro le ha acusado? Porque tal. Empiezan a tirarse mierda entre todos. Ya está aquí el prota un poco diciendo, vamos a calmarnos, muchachos, que se nos está yendo de las manos. ¿Cómo que vamos a calmarnos? ¿No será que tú tienes algo que ver?
Esto o sea, ni Henry rollo. Miller, las brujas de Salem.
Y joder, y a mí lo que más me gusta es el final, la resolución, porque pasa de repente a... el momento este en el que ven que alguien se acerca, vuelve la luz a casa de uno de ellos, atacan a ese porque dicen, ah, tu casa ha vuelto a la luz, tal, y ves esta histeria colectiva que hoy en día ya está muy machacada y muy masticada, pero me pareció tan tan cojonudo en su día. Y el giro este final de, lo voy a contar, ¿vale? Pero bueno, sin más, que aparece alguien andando, creen que es un monstruo, le pegan un tiro y es como, ah, no, era un vecino que venía a preguntar si se nos había ido la luz a nosotros también. Ese giro está bien. Pero el giro.
El final, sí, sí.
Los extraterrestres de verdad, mirando por una ventana diciendo, ¿ves? No hace falta hacer nada más. No tenemos que invadirles. Solo tenemos que sembrar la duda y entre ellos mismos
un apagoncillo y ya está.
A tomar por culo, tío. Levantarse y aplaudir. Y efectivamente es súper artificial. Es un decorado y es súper artificial y todo está muy forzado. Pero esto en el 59, esto tiene un valor.
No, y hoy, ¿eh? Y hoy.
Sí, sí, hoy, hoy
lo sigue. Hoy, claro, yo hoy, pero hoy, hoy, pues precisamente hoy, claro. Joder, dices, oye, tío, que no me funcione el cortacésped y la peña no, se pero, quiere morir. Pero pues precisamente... imagínate que no te va ni Facebook, ni el móvil, ni nada. O sea, entonces la peña ahí ya sí que se mata, ¿sabes?
Pero la gracia es precisamente por lo que yo creo que eso que a ti te desentona hoy en día, que es lógico, que lo entiendo y lo explicaba ahora Alex muy bien, es que eso hoy en día, esa capacidad de hacer, contar una historia con esas reglas yendo al trasfondo y sin perder, que por cierto, eso se ha perdido hoy mucho, ¿no? Por eso no me gusta Black Mirror, porque pienso que no tiene sentido del humor. O sea, tiene que ser todo trágico, trascendente.
Bueno, los hay que sí.
Muy poco, bueno. De lo que yo he visto, que me he visto muchos, muy poco. Y sin embargo aquí lo tienes todo. Tienes el drama, tienes la comedia, tienes ahí la alegoría o el subtexto... Y en 20 minutos, o sea, es que encima en poco tiempo, o sea, es que es genial, o sea, es la algo, por cierto, cuando hablemos de las temporadas nuevas, que igual no es hoy, pero bueno, en algún momento hablaremos, pues es la única cosa que creo que a veces se pierde, porque quieren hacer un poco Black Mirror también y se olvidan de la fuente original y pierden esa capacidad de no querer ser tan verosímil. De hecho, los episodios nuevos empiezan durando una hora, no 20 minutos. Luego es verdad que sí que los hacen de media hora, pero bueno, me estoy yendo del tema. A lo que voy, que esa mezcla yo sería algo que hoy en día, si alguien se atreviera a hacerlo, lo agradecería muchísimo, de verdad.
Sí.
Se echa vamos a hacer, pues vamos a hacerlo.
Venga,
vamos
nosotros mismos, nosotros, joder, con dos cojones. Que por cierto, antes dije Henry Miller, era Arthur Miller, ¿eh? Antes de que... Sé que nadie lo va a poner en comentarios, pero bueno, me rectifico a mí mismo.
No he oído nada.
Dije que ni Henry Miller con las brujas de Salem y me refería a Arthur Miller. Pero bueno, es un lapsus.
El trópico de las brujas.
De Marvel Street. Bueno, pues no sé, de este ya creo que poco más que comentar. Esto es lo bueno, que se puede comentar también bastante rápido, ¿no? Ya lo hemos desguazado entero. O sea, de todas formas esto...
A tomar por culo Maple Street. Venga, sí, fuera.
Aunque alguien, si alguien nos está escuchando, aunque vamos a obviamente a spoilear, bueno, ya lo estamos haciendo a dolor, porque es imposible no hacerlo, esto da igual, ¿eh? Esto te lo puedes ver igual incluso sabiendo cómo termina. Es más, yo pienso que este programa debería servir para que alguien que no haya oído hablar de esto, o bueno, o haya oído hablar pero no se haya visto ninguno por lo que sea, entre otras cosas porque no es fácil de conseguir, se anime, ¿eh? Porque esto es una, como dirías tú, Escobedo, esto es una gozadera. Bueno,
una
pues
gozadera.
Nada, vamos a pasar al siguiente y te toca a ti, de la vela, a ver con qué nos sorprendes.
Venga, va, lo resumo rapidito. Bueno, voy a decir mi bronce en este caso, ¿no?
Sí.
Corrígeme si me equivoco. Vale, a ver, es lo de siempre, podrían ser todos oros y fuera, ¿sabes? Pero bueno, por colocarlos en algún lugar. Este le he puesto en el bronce un poco más por la simpleza de la historia, pero a la vez me sigue pareciendo igual una genialidad. O sea, es un chiste hecho cortometraje, hecho capítulo, pero es genial absolutamente. Y es ni más ni menos que, no recuerdo ahora el número del capítulo... Creo que era de los primerísimos. Es, bueno, voy a decir el nombre.
Di el nombre.
Por fin, un poco de tiempo. Oh. Timing out at last.
Bueno, el más conocido probablemente de todos. Seguramente claro, muy el famoso, más emblemático.
Porque además se ha parodiado incluso en pelis y demás. Y joder, es maravilloso igualmente, ¿vale? Está en el bronce, pero quizá ya te digo porque es un poco el más simple en cuanto
tenía
al
la
concepto.
Plata.
Mira, bueno... como buen librero que eres.
Sí, claro.
En esencia, aunque ya no practicar. Claro. Y bueno, pues ¿qué nos cuenta aquí? Pues un tipo obsesionado. Es que este creo que es de los primeros capítulos de la primera temporada, juraría.
El que
¿no?
hemos comentado, por cierto, no lo hemos dicho, era el 22 de la primera temporada. Y este es el 8 de la primera temporada.
Este es el 8 de la primera temporada, vale. Pues el número 8, por fin, un poco de tiempo, que es algo que todos queremos y todos ansiamos. Es lo de ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Joder, ojalá tuviera tiempo para todas esas cosas que quiero hacer y no puedo, o para todos esos libros que tengo acumulados y cómics sin leer y tal. Toma pandemia, 3 meses en casa encerrado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? O sea, es lo mismo. Entonces, bueno, aquí tenemos a un tipo que trabaja en un banco que está obsesionado con la lectura, ¿no? Con sus gafas de culo de vaso, enormes. Está todo el rato leyendo. Le está cambiando dinero a una mujer al principio del capítulo y el tío tiene las rodillitas ahí en el mostrador, pues en sus rodillas tiene un libro y
David
está...
David Copperfield.
¿Quién le iba a decir a ese tipo que acabaría siendo el entrenador de Rocky, ¿eh?
Ahí
él
está.
Mismo, ni él mismo lo ahí podía está. Imaginar.
Porque es Meredith, con sus gafas de topo.
Hostia, genial.
Ahí está. El, Dios, el potro.
Mikey, vamos, Rocky, no puedes lucharte, vas a quedar ciego.
Se murió el hombre este, ¿no? Hace
no ves una mierda, Rocky, no sí, puedes pegarte con Apolo, poco, sí. Se va a matar.
Pobrecillo, tío, pobrecillo. Bueno, una leyenda.
Es que qué capítulo.
Aquí le homenajeamos. Y sí, el capítulo es un capítulo, insisto. O sea, lo único que sí que es verdad que es más simple, ¿no? En plan, pues el tío
está... en el 97 se murió, hace ya un tiempillo.
Ah, bueno, pues sí ha llovido. El caso es que, bueno, está obsesionado con la lectura hasta el punto este de que ya el jefe del banco le dice, oye, suave, ¿eh? Ya, me tienes hasta las pelotas, te vamos a despedir, tal, no sé qué, estás todo el puto día con los libritos, para arriba y para abajo. Y este sí que es clarísimamente cómico, el capítulo. Sí. Es comedia pura y dura. Porque, de hecho, está hablando con el jefe y a la que se va del despacho coge, tiene aquí un periódico, a ver qué pone, y se pone a leer el periódico y el otro, por favor, no tiene remedio, de verdad, ¿sabes? Ese rollo, ¿no? Y luego va a su casa y está todo el rato, además habla en voz alta el tío, ¡ay, qué bien, vamos a leer esto! ¿Sabes? Como, ese rollo, ¿no?
Es maravilloso.
Es genial, es genial. Eso
era mi oro, sin duda.
Bueno, te digo que podría ser.
Sí, oro, podría.
Totalmente. Lo que pasa,
hombre,
que,
en mi caso ha sido el oro porque... Es... Sí, bueno, perdona que te interrumpo. No,
no, no, no, no, sí, porque ha sido loro en tu caso.
En mi caso, bueno, fue el primero que he visto. Uh-huh. Sí. Me los vi, como dije, voy a vérmelos por orden, ¿no? Porque, bueno, a ver, estaba un capítulo tal cual, y este era el primero de los que había. El primero, o sea, vamos, cronológicamente, ¿no? Digamos, sí, de temporadas y tal. Dije, pues voy a verlo, y lo vi, y es que me acordaba tanto luego del cuento de las gafas de Cortázar y de todo, ¿sabes?
Sí, verdad.
Claro, tal cual, ¿eh? Además de
claro, verdad. Y entonces digo yo, joder, tío, y me pareció un bonito homenaje, y joder, y que encima es toda esa inquina que tiene, ¿no? Como que de
claro, verdad, claro, bueno, contar que, claro...
No, sí, que termine, no, sigue tú, que estabas...
Por terminar de... Claro, es que me estaba enrollando como siempre, pero por terminar de contarlo, el tipo, pues bueno, en un momento dado la mujer le echa la bronca también, estás todo el día leyendo, le tacha todas las páginas de un librito que tiene por ahí, el tío está desesperado. Y a una de estas, como trabaja en un banco, pues se escaquea a leer y se mete en la caja fuerte, que además justo está leyendo un periódico que una vez más, el pánico a la guerra nuclear, a los bombardeos de tal, y de repente bombardean Estados Unidos, ¿sabes? Mientras él está metido en la caja fuerte.
La caja fuerte, tío.
Es claro, que hace de búnker. Creo que es una idea genial, ¿eh? Es que podría ser como de dibujos animados, ¿no?
Es como Indiana Jones en la nevera.
Claro, claro. ¿Sabes? Evitando, sí, todo el mundo sabe que si cae una bomba nuclear o lo que sea, tú te metes ahí y no pasa ni medio. El caso es que el tipo sale y se encuentra con el yermo, ahí Mad Max, se encuentra con el mundo...
Fallout,
se encuentra con todo devastadísimo y claro, flipa, diciendo, joder, pues la que se ha liado aquí, ¿no? Tal. Y entonces dice, bueno, ¿y qué hago yo ahora, no? Y entonces empieza a vagar, a deambular, sin saber un poco qué hacer, pero encuentra comida y dice, bueno, tengo comida, que me hace mucha gracia también, súper exagerado. Tengo comida para tres vidas aquí. Y dice, bueno, ¿sabes? No te calientes, racionalo, ¿sabes? Que igual no hay tanto ahí. Pero bueno, dice, tengo comida para tres vidas.
Lo que no se preocupa es de encontrar a nadie, es que le da igual que...
No.
Ni cadáveres. Piensa, bueno,
el mundo se ha ido a la mierda. O sea, es que, lo ves, esto es lo que decíamos de la duración. No sí. hace falta que te expliquen que él descubre que en otras ciudades tampoco hay vida. No, el mundo se ha ido a la mierda. Fin. Él sale y él, es como si, no te lo dicen, pero en el capítulo te dijera, el mundo es de la mierda, solo queda él. Ya está, no hace falta argumentar nada, no hace falta justificar nada. Esa
como
es la idea para...
O Will Smith, es el Omega Man.
Sí, sí. Se ha quedado ahí, es leyenda. Es leyenda, el pavo este, solo le falta el perro. Y justo, pues nada, con toda esta pasión, ya en la resolución del capítulo, de repente encuentra la Biblioteca Nacional. Y dice, bueno, está en la mía, ¿sabes? Está en la mía, cojonudo, se ha acabado el mundo, pero tengo aquí a todos los... Bueno, los clásicos de tal, Dickens, tal, Shakespeare, tal, empieza a colocárselo por pilas, diciendo, bueno, aquí lo de enero, aquí lo de febrero, lo que me voy a leer en marzo, bueno, todo lo que me voy a leer el año que viene, y ya ves tú qué viene, y de repente coge un libro que lo abre por la puta página del medio y se le caen las gafas y se le rompen las gafas. Y ahí es cuando bienvenido a la dimensión desconocida, amigo.
El puto drama, o sea, tío, lo haces, lo ves y dices, ¡no! ¡No! ¡Joder, tío!
Es genial. Y bueno, pues eso, al final el capítulo lo que te cuenta es esto y es súper divertido. A lo mejor yo le he puesto aquí en el bronce porque no es tan pretencioso, ¿no? O tal, como los otros. Pero, joder, es cojonudo. Es genial. Es una genial.
Una delicia. A mí me ha parecido el mejor, pero porque... Precisamente
¿qué pasaría? Es que te lo hace planteártelo, ¿eh? ¿Qué pasaría es que es por, si te quedas solo sencillez, en el mundo?
¿Sabes?
Claro. Dale, dale. Joder.
Yo no, ya, eso, que precisamente... Un poco más. Claro, en comparativa con el otro, ¿no? Que es como que... venga, o sea, esto es así y te lo cuento así. O sea, es que es, porque es más sencillo, no se meten embolados, ¿no? De este piensa que el otro piensa en paranoias, ¿no? En psicodelias, ¿no? No, tío, que va bastante más al grano. Y por eso yo creo que es igual el que mejor maneja los tiempos, estos delimitados de esas pildoritas de 30 minutos, tío, y joder, y creo que está muy bien contado todo, tío.
Sí, yo creo que además eso, el elemento aquí de comedia, que es verdad que es en el que más destaca, es que es cojonudo, o sea...
Sí, esto... además es que es un personajazo, tío.
Sí, sí, el que hace nuestro amigo...
Es que
amigo,
mola
sí.
Un huevo, tío, es que le ves desde el principio y te quedas con él, ¿sabes? Es como decir...
Muy caricatura.
Y además hay una cosa muy buena que tiene, que no lo hemos dicho, y es que precisamente esos giritos finales, incluyo este episodio, nunca te los ves venir. Yo por lo menos
no, la verdad,
sí. Ni por asomo.
O sea, bueno, yo este sí lo conocía, pero bueno, sí pero que es verdad
visto,
que lo
he vale. Pero si lo ves por primera vez, así como otras veces decimos, bueno, te ves venir el giro final, pero está gracioso. Es que aquí son tan hábiles que ni siquiera el girito final ya. Lo intuyes. Entonces, sí, por eso tiene el doble de fuerza.
Que voy a apuntarlo ya aquí para el futuro. Cosa que, sin embargo, me ha pasado con todos. Los del reboot este de 2019.
Sí, sí. Bueno, ya llegaremos ahí, sí.
Te juro que en todos supe el final. Hubo en uno que en los títulos de crédito, o sea, del principio estaba empezando y dije, va a pasar esta movida. Y tal cual, ¿eh? Y sin embargo aquí, además, consigue hacer que no sea ni siquiera importante y a la vez sí. Es decir, que ese giro sea cojonudo, pero que la idea... o el fondo que ha dejado sea lo realmente importante,
claro,
¿no?
Pero
entonces, por eso lo de que las ideas que sean tan buenas, tío.
Es que lo bueno es eso, la sencillez, tío. Y claro, yo creo que es la mayor virtud que tiene esto.
Sí.
Que es un buen planteamiento que encima dices tú, hostias, mira qué movida, ¿sabes? Y luego después de eso, joder, una resolución, pues bueno, la pues que ellos toman su decisión, ¿no? Y tal, y joder, y es todo muy coherente y muy bien medido en el tiempo este tan delimitado que tienen, tío. O sea, a mí me parece que va muy al grano, o sea, eso es lo bueno que tienen, ¿no? Que va muy al grano.
Sí. Bueno, venga, avanzamos. Me toca a mí, realmente ha salido, me tocaría mi plata, pero ya ha salido porque era justamente este. Y mi oro también ha salido, entonces me queda mi bronce, bueno, y mi cuchara de madera. Los dos que he puesto en, aunque me gusta mucho, los dos que he puesto en peor puesto. Voy a ir entonces con la cuchara de madera, así os dejo uno muy jugosón para ti, Escobedo, que creo que va a ser de tus favoritos. Mi cuchara de madera es quizá el menos popular de esta selección arbitraria y aleatoria, pero le tengo mucho cariño porque a mí personalmente me veo muy reflejado en el subtexto de este episodio. Es concretamente el episodio 8 de la tercera temporada titulado It's a Good Life, y que quizás la idea más... Mira que hemos hablado de ideas marcianas y las que nos quedan, pero este creo que es el argumento más rocambolesco que se le puede ocurrir a una cabeza humana.
Joder, a mí me parece...
Yo por eso lo tenía en la plata.
Ya, claro, pues sí, bueno, sí. Es que lo de hoy ya lo hemos dicho, que todos son intercambiables. Pero este me gusta porque de sobra es conocido, alguna vez lo he expresado aquí, mi amor por los niños en general. Y he hablado de mis vecinos incluso, ¿no? Los dos bebés que tengo encima de mi cabeza en estos momentos, prácticamente como si flotaran en mi cuero cabelludo. Y claro, este episodio es un alegato tan... formidable contra la tiranía, ¿no? De estas edades, que es el que eso es el argumento, digamos, más sacado del tiesto, pero a la vez es el que más gracia me hace, ¿no? Y bueno, básicamente, por resumirlo un poco, aquí tenemos también un pueblecillo americano, ¿no? De estos idílicos, y en este pueblecillo, además ya te lo cuentan en la intro, para que tú no tengas ni que deducirlo ni nada, que es otra cosa que me gusta
claro,
decir.
Es que eso es lo cojonudo,
decir,
tío.
Esto va de esto. Ya está, te lo dice una voz en off y tú te lo comes con patatas.
Joder, genial.
Y aquí realmente el argumento es que hay un niño en este pueblecillo, ¿no? Este pueblecillo ganadero.
No, pues en Ohio, Pensilvania o por ahí, ¿no?
No, sí, no recuerdo dónde. Ohio, bueno, hay que decir también que esto está, no lo hemos dicho antes, pero aunque el guión también es de Rod Sterling, como con la mayoría, o por lo menos todos los que hemos comentado hoy, muchos también están inspirados o adaptados de relatos. Y este es de un relato de Jerome Bixby, que es un escritor también de ciencia ficción que daría para un programa, ¿vale? Adaptado por Rod Sterling. También Bradbury, por ejemplo, escribió aquí para La Dimensión Desconocida. Bueno, volviendo al argumento este, que es del año 61, este episodio, pues tenemos a este niño de 6 años, este llamado Anthony, que
Anthony Fremont,
¿no? Que ya nos explica la voz en off, esto no llega a quedar muy claro, pero da un poco igual, que es como si una especie de alien malvado lo hubiera poseído.
Lo dice tal cual, ¿eh?
Sí, lo dice eso tal cual. Bueno, es que no sabía si... Bueno,
dice, el mundo se ha ido a la mierda, o sea, ya no hay... Solo queda un pueblo en el mundo, que es este Pixville.
Sí.
Y en este pueblo vive no sé quién, vive Jack el del rancho, vive no sé quién, no sé qué, y vive un monstruo, que es uno de los alienígenas que ha hecho que el mundo se vaya a la mierda, ¿no? Mm. Y ese alienígena, olvidamos presentarle, sí, le hemos dejado para el final. ¿Quién es el monstruo? Y aparece el puto niño ese con cara de loco, de niño cabrón.
Bueno, niño es cojonudo, el actor.
Hostia, escucha un segundo.
Ya van dos, a ver, ¿qué?
Perdona, ¿eh? ¿Que ya van dos? ¿Perdona qué?
Dos segundos.
¿Cuántos segundos?
Ah, vale.
Cuatro,
no,
cinco.
No, que pensé que decía que llevan dos interrupciones o algo. Pero bueno, esa es mi línea.
Sí.
Lo del alienígena se me ha escapado.
Claro, es que... No, verás. Es que yo creo... Sí. No estoy... Fíjate, tendría que volver a ponerlo porque no estoy seguro si dicen que es un alienígena que se ha apoderado del niño o que el niño ha nacido ya así.
Ah, no.
Dicen un monstruo.
Ya,
dicen,
pero por eso digo...
Es que hay un monstruo. Y el monstruo es el niño.
A lo que me refiero es que lo que no explican, creo, hasta donde yo recuerdo, es si es un alienígena que ha poseído al niño o es que el niño nació así ya monstruo.
Ya.
No, eso queda muy claro.
Es que eso da igual.
Ahí está la dualidad.
Sí, el caso es que el niño es todopoderoso, pero es un niño. Es. Quiero decir, que nadie piense que tiene la mentalidad de un adulto, de un alienígena o de una personalidad. No. Es un niño tal cual, pero con superpoderes. Pues claro, él los utiliza pues arbitrariamente como haría un niño de esa edad, o sea, egoístamente, ¿no? Para que nos entendamos. Y egoístamente es que el que le toque los cojones, a tomar por culo. Entonces, cualquier cosa que le moleste, por pequeña que sea, pues toma medidas drásticas, ¿no?
Y puede leer la mente de todo el mundo.
Eso es lo mejor. No solo, es que eso es lo bueno, realmente. Aparte de que tenga mala hostia, aparte de que pueda hacer lo que se le salga de los cojones, es que encima puede leer la mente de la gente. Y entonces, aquí vemos que él vive con sus padres, ¿no? O sea, que todo transcurre dentro de este apocalipsis en una cierta normalidad, pero todo el mundo está, claro, con los cojones de corbata cada vez que pasa cerca del niño o tiene que interactuar con él, o sobre todo sus padres, ¿no? Y porque además te empiezan a contar, sí, porque no sé quién un día le cabreó y lo transformó en maceta y al otro... Claro, empiezan a contarte, no las ves... Pero las empiezan a contar, ¿no? Barrabasadas.
Le convirtió en un campo de trigo. A uno dice, le convirtió en un campo de trigo. Digo, esto es una maravilla, tío. Sí. Esto es increíble. ¿Sabes?
Y entonces llega el día de su cumpleaños, ¿no? Hay una fiestecilla en la casa donde nadie quiere ir invitado, pero bueno, al que le toca, ¿no? Y como para no ir. Y empieza a desatarse la tensión. Porque claro, el niño está allí y cualquier cosa que le moleste, tipo, voy a poner, toca el piano, pero toca una canción que me guste, claro, está ahí un invitado, acojonado el pianista, luego hay un personaje que obviamente es el que, lleva el conflicto a su extremo jugoso, que es el que empieza un poco a perder los papeles porque la tiranía del niño, pues bueno, algunos lo llevan con resignación, pero hay otros que ya están un poco hasta los huevos del niño, obviamente. Y empieza un poco escalonadamente la fiesta, pues a perder los papeles este invitado, ¿no? Progresivamente. Hasta que ya, bueno, no contaremos el final, pero vamos. Es que el final además hay un plano, que es, digamos, el único plano sobrenatural. Que a mí me... Ese plano de la conversión final es cojonudo, o sea, y es un segundo de plano, o dos. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Básicamente, aquí es una comedia... Pero con un grado de tensión, porque tú estás viendo, obviamente, lo que va a pasar, pero cómo ralentiza los tiempos, y esas miradas del niño, y esa gente acojonada hasta la desesperación en una fiesta de cumpleaños. O sea, que es genial. O sea, y esto, obviamente,
también hay un factor clave.
Es inverosímil, pero bueno, da igual.
Perdona, Pablo, pero es... Claro, pero es que hay un factor clave y que me parece súper determinante, que es el hecho de que él les lea las mentes y desde un primer momento... apunten que no pueden estar tristes. Es decir, no pueden pensar cosas negativas. Negativas,
sí, porque no le gusta. Hecho, a él las cosas negativas no le
claro,
gustan.
Porque a él, claro, pues no le gusta. Tienen que estar todos contentos.
Es un niño.
Claro, claro, pero entonces este concepto de que todos en el pueblo tienen que estar obligadamente contentos y pensando de forma positiva, ese concepto me pareció cojonudo. Mm. No, tienes que estar contento por cojones. Porque es como si la sociedad te obligase, ¿no? Como si este niño claro. fuera un poco pues esa presión social y es como, no, tienes que ser feliz. Tienes que ser, no, pero joder, hace un día, hoy hace mucho calor y tal. No, ¿qué va? Hace un día cojonudo. ¿Qué va a hacer calor? ¿Cómo? No digas eso. No hace calor, coño, ¿sabes? Como en ese plan. Y pasa el niño y le mira ahí de reojo como diciendo, ¿cómo que hace calor? ¿Sabes?
¿Pero qué estás diciendo?
Ese concepto. Y luego me hizo mucha gracia el tipo este que es su cumpleaños realmente y están en la fiesta del cumpleaños con el niño, pero es el cumpleaños de este señor, que le regalan un vinilo y no lo puede poner, ya le toca la polla, pero es que se empieza a jalar aquí las botellas de hostia. Bourbon y dice, bueno, acabo de caer, dice, porque el mundo se da la mierda, claro. Claro, dice, queda esta botella de bourbon, dice, en la despensa hay tres de una de whisky, una de no sé qué, y cuando nos bebamos eso, se ha acabado el licor y se queda así, y ese es el momento, el detonante para él de decir, a tomar por culo, niño. ¿Sabes? O sea, que le den, o sea, si ya no me voy a poder ni mamar, ¿sabes? Y se cabrea que flipas. Son cosas, tío, que me... Porque es el placebo, ¿no? En plan de, bueno, estamos aguantando esto, vale. Sí, sí. Pero es que si ni siquiera tengo ya el placebo del alcohol, mira, no, ya está, se acabó. Ese, hasta aquí. La hostia, tío, la hostia, súper bueno.
Joder.
Sí, a mí me ha gustado, era mi plata, de hecho. Mm.
Y el niño, actorazo, actorazo.
Actorazo, es Joaquino, Que, a ver, el tema, joder, el tema es eso, es que el planteamiento es tan cojonudo que parece casi de Lancimos, ¿sabes?
Sí,
totalmente.
Podría hacer un reboot.
Tiene mucha referencia. Hombre, es que quieras
o no. Es lo del ciervo, ¿no?
Sí, claro. No, todo el tema este, si es que es casi una tragedia griega, es como un niño dios, ¿no? Porque yo creo que aquí la referencia, sí. O sea,
solo le falta comer espaguetis.
El sarcasmo o la crítica, digamos, a lo de la religión y todo esto, yo creo que está, vamos, hostia, está bien todo. Clara. Vamos, es que...
De hecho, él juega con lo de la creación, ¿no? He creado
claro,
un lagarto de tres
es que
cabezas.
Creado y tal.
Ya me
claro,
he aburrido de él, lo voy a matar. ¿Sabes?
Sí, es claro, además que todo lo que suceda ahí en una casa, en un sitio, que es lo único que existe, porque el resto del mundo ya no existe, y claro, y la peña está acojonada, y es como decir, o sea, sí, te quiero, o sea, como te quiero, no, es como te tengo miedo, o sea, no es ni respeto, es terror, ¿no? Entonces, claro, que es todo ese concepto, ¿no?, de la religión del miedo y tal, y pero claro, no nos queda otra. ¿Y cómo te lo plantea todo? Sin te dice, mira, esto es lo que hay, pum, 3 segundos, te dice, esto sucede así, tal cual, y ya entras tú en ese planteamiento y ves que está sucediendo todo tal y como tiene que suceder. Y joder, y a mí es que me parece maravilloso, tío, lo que es el primero la idea y luego cómo otra vez con los mínimos recursos y la mínima información, te explican todo y no sobra un minuto y tampoco falta, ¿sabes? Es como, joder, es como decir, tío, qué adecuación de tiempos, qué maravilla, ¿sabes? Y claro, y el personaje, los personajes malos, el tío este, venga, que sea por culo, quiero ir el disco este de Chimo Bayo, no sé quién, un italiano. Dice, tío, que te jodan. Dice, no, pero toca. Y el otro, el pianista, como diciendo, a ver si le gusta esto.
Porque no te das feliz cumpleaños. Y el otro, jaja, no la voy a tocar lo que quiere el puto niño.
Claro, tío, es como, joder, y es como ese, el tío diciendo, es que para vivir así no vivo. O sea, me chuzo sí. Y me muero, ¿sabes?
Claro, claro.
Claro, y entonces, y es claro, tiene muchísimas lecturas todo, joder. Y luego, claro, el niño que es, claro, que es, yo creo que la base del terror es meter a un niño cabrón.
Con ojeras.
Y con miradas así de...
Esas miradas son...
¿Sabes? Y la madre ahí poniendo
los
botones.
A mí me da pena el padre, con el que más sufro es con el padre, de verdad. El padre es un
el
personaje
padre, bueno, complicado. Sí. Sí, se lo toma un poco como con filosofía, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, es muy yanqui, ¿no? Muy yanqui esto de, bueno, sí, nos están haciendo esto, pero es nuestro precio por ser americanos, ¿no? Y entonces, sí que, joder, y las escenas esas de la abuela, ¿sabes? La abuela y como, sí, joder, me muero, me muero, me muero, me muero. Desatándose la camisa y la otra que no hace calor. Y poniéndole los botones y la otra quitándoselos y que pasa el niño y dice...
¿Qué más le dice? Le dice, hay un momento en el que aparece la hija, no está la abuela ahí en el porche hasta la polla de vivir, y justo aparece la hija, ¡wow, qué buen día! Y dice, no hace buen día, hace calor, y dice, no hace buen día, y dice, oye, mira que el niño no está cerca, no tienes por qué mentir, ¿sabes? Y le dice la otra, no, pero es que en realidad puede escucharnos incluso desde lejos, están acojonadísimos, y la otra dice, pues yo tengo calor, me tocáis los cojones, madre mía.
Hostia, y el es que plano además de, es divertido, el lo plano que decía, de la caja, de la cabeza, de la caja de sorpresas, hostia, es que eso es cojonudo, yo no me lo esperaba
Oh, no, claro.
Es loco eso, sí.
Hostia, es loquísimo. Pero bueno, no sé. Es que no hay nada malo en esto. O sea, aunque el ranking es anecdótico, ya digo yo que este sí podía ser también. Ahora que lo estoy comentando, digo, joder, igual hubiera. Pero no, es que me gustan mucho los otros. Pero quizás es el más loco, ¿eh? De estos que estamos comentando hoy.
Sí, es muy crazy, tío. Es muy crazy, pero es que lo bueno que tienes es que es súper sórdido.
Claro. Aquí no es histeria colectiva o alienígenas. O el fin del mundo, es una cosa, lo has dicho tú, Escobedo, como casi bíblica, ¿no? En plan, sí, es un poco de esta ciencia ficción, pero uff.
Sí, es como una tragedia griega, tío. Mm. Es como que, a ver, es el concepto de la dramaturgia, ¿no? Digamos, tú escribes una obra y lo que tienes que hacer es poner a los personajes en la peor situación posible, siempre. Y es como decir, mira, esto es así, ¡pa! Y decís, me cago en la puta, o sea, quítame la vida. Yo no quiero estar aquí. ¿Sabes? Además, toda esa tensión que produce, ¿no? Simplemente que esté el niño ahí, tío, es una tensión, porque es como la profecía, ¿sabes?
Sí, verdad.
Claro, es como ver ese niño
al cuadrado,
en cualquier momento, que además que es que encima es eso, claro, que bueno, que está aquí metido todo, ¿no? Está metida la religión, está metida la sobreprotección de los niños, eso de la pequeña, los pequeños, ¿no? Los pequeños tiranos, ¿no? Como los decían, ¿no? Sí. Los pequeños dictadores estos, ¿no? Que son los niños, que es como, yo quiero entenderla. Entonces, claro.
Lo de quién puede matar a un niño, ¿no? Que también hizo Narciso Ibáñez Serrador, sí.
Y claro, y entonces...
Lo matarían todos si pudieran.
Claro, y es como, joder, que estás metido en una mierda, también, claro, estás metido ahí en una mierda y no puedes hacer absolutamente nada al respecto, ¿sabes? Y entonces, claro, luego también eso, claro, que los que somos nosotros, digamos, un poco odia churumbeles...
Sí.
Pues entonces aquí lo vemos todo amplificado y, joder, y lo compramos.
Claro, claro.
Entonces, claro, yo creo que es una delicia.
Sí.
O sea, lo ves y decir, joder. Sí, sí. Es que eso, básicamente eso...
Es una buena vida.
La vida cojonuda.
Es que hasta el título es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Más es que desde el principio, ya que no te cuentan mucho la movida, ¿no? Te dicen un metal y ya ves el primer plano del niño y dice, mira, he creado un monstruo a este lagarto le voy a poner tres cabezas. Y ves la cara de la madre aterrorizada, ¿sabes? Diciendo, sí, buena idea, cariño.
Joder, ¿eh?
Cuando
joder.
Llega ahí como el lechero, el que llega al principio. Que...
Sí, sí, el lechero acojonado.
Habla bien de mí, dile pero que, cuando no estoy, habla que... bien de mí.
Es que es eso, es que es la joder, es Dios, es que
sí,
es su Dios, ¿no?
Sí.
El concepto ese de joder, quiero que mi Dios me quiera. Y claro, yo no le puedo querer, yo solo le puedo tener miedo, pero quiero, ¿sabes? Quiero tanto vivir, aunque sea esta vida de mierda, que necesito que mi Dios sea consciente de que le respeto, ¿sabes? O sea, está muy bien, tío, es que claro, es una alegoría de la hostia a mogollón de cosas y tiene muchísimas lecturas, pero a la vez no es una cosa, digamos, tipo Aronofsky o tal, ¿no? Que es una fumada, o sea, no, porque es muy concreto. Dentro de todo ese universo de alegorías que sostiene, es muy directo, muy concreto con lo que te quiere decir.
Es que es lo bueno, tío, es lo bueno que tiene al final.
Es que lo tiene...
Claro, capítulos de 25 minutos, colega, con ideas súper buenas. Ese punto del humor sarcástico, ¿no? Que decía antes González, precisamente, que al final le da como más valor a la crítica, porque no es tan dramita, no es oh, vaya mierda todo, vamos a hacerte pensar, vamos a hacerte reflexionar y mira la mierda de humano que eso eres, es, claro, ¿no? Como hace un poco
claro que esa es, sí, claro que eso es la diferencia, la mofa, que ¿no? tiene
claro.
La diferencia que está tiene bien, la principal tío, con Black bien. Mirror, ¿no? Que a ver, que no es por quitarle virtudes, pero obviamente si te pones a comparar Black Mirror con esto, esto se mea en la cara de Black Mirror, o sea...
Hombre, pero... sí que es verdad que piensas, ¿cómo se llama el tipo este, el de Mad Men, que se llamaba Michael Hamm o algo así?
Sí, ¿no? Joe Hamm.
Que tiene un par de capítulos, o tiene el especial este en Black Mirror,
de Navidad,
y joder, ese es cojonudísimo, tío. Y además que ese tío tiene una vid cómica del copón, y precisamente ahí le funciona muy bien en Black Mirror, ¿no? Jugar con eso, aunque luego se lo acaba llevando al drama de dejarte destrozado. Pero es que es eso, yo creo que es más crudo en estos casos cuando juegas con esa ironía y de alguna forma, a través de los pequeños chascarrillos de humor, digamos que luego la bofetada es más fuerte, ¿no? O sea, de alguna forma como que algo te está haciendo gracia, pero en el momento en el que relajas un poco la sonrisa dices, joder, vaya movida más chunga. Sí, ¿sabes?
No me gustaría estar ahí. Sí. Bueno, y hablando de título, porque nos queda ya uno de la época, uno por hoy, que en esto lo vamos a meter a fondo en más programas, pero bueno, de la época clásica tenemos uno más para hacer el cuarteto Milagros, y además este sí que tiene un título, quizás si fuera por título este tendría que ser el oro. Porque todo se basa en el título. Es una fumada cojonudísima con un diseño. Este sí que tiene un diseño de producción destacable, además. O sea, aquí es redondo, de principio a fin. Pero bueno, te toca a ti, Escobedo, así que dale.
Bueno, pues nada, tenemos aquí... en mi caso, yo estaba muy discutido la plata entre este y el anterior. Pero bueno, pero al final me he decantado por el otro porque es más serio. Digamos, este también es, tira un poco las trazas de la de Timing Off,
sí,
¿no? De necesito más tiempo y tal, que a ver, esas trazas cómicas y tal, ¿no? Y yo creo, a ver, yo me imagino el proceso creativo de esto, y debió de ser a partir de la frase del título, diciendo, sí, sí. Oye, tío, ¿y si lo hacemos a partir? Y la peña bola, ¿sabes? Y la peña haciendo un brainstorming y contando esta movida, ¿no? Que se llama el título en inglés original es To Serve Man. Y nada, es...
¿No es cuenta... To Serve a Man?
No, To Serve Man, pregunto, ¿eh? Simplemente. No, To Serve Man.
Ah, es verdad, sí, To Serve Man. Claro, ahí el matiz.
Claro. Y entonces, pues cuenta la historia de uno...
Que además, dilo en español, porque en este caso el juego de palabras
servir se mantiene, al hombre. ¿No? Servir al hombre.
Que es lo bueno, porque con otro verbo en inglés se hubiera perdido mucha gracia en la traducción, sí. Pero aquí,
claro,
casualmente,
hombre, pensaba yo que era.
Casualmente el juego de palabras, la traducción lo respeta.
Y nada, pues esto... Es una mezcla de un chiste, sí. De la llegada de Villeneuve.
Es la llegada de Villeneuve.
Pero bien contada, bien contada. Y bien los contado.
Problemas y los problemas idiomáticos. Oye, la llegada es una gran película.
Claro que sí. Y de hecho,
a mí me gusta este mucho. Capítulo. Salvando igual un poco lo del tema del tema interestelar del tiempo y el espacio y el amor, porque todo eso es lo que me toca los huevos de ambas pelis, pero están bien. Quiero decir, bueno, vamos a lo que vamos. Sí. Pues aquí, nada, esto cuenta la historia de que de repente, de la noche a la mañana, Independence Day, llegan los marcianos, o los extraterrestres, o quienes sean, y no son nada más.
Son los canamitas.
Los canamitas. Y no sí, son... Sí. No son los canallitas. Los canallitas de la terracina ahí en Malasaña. Canallita.
Eso.
Ponme un vermú de solera. tal. Entonces, pues los canamitas, que son unos tipos enormes, de 125 kilos, 2 metros y pico, y que son nada más y nada menos que nuestro incomparable Richard Kill.
Ahí está.
Ahí está
aparecido hace poco, el famoso tiburón de Moerdaker. Y nada, entonces, pues nada, esto, pues llegan aquí, dicen, coño, han llegado los extraterrestres, tal. Y los extraterrestres se comunican telepáticamente con los esa parte, toda esa parte a mí me encanta, toda la parte de cómo explican las tecnologías y todo esto, que me parece muy sencilla y sin entrar en justificaciones científicas, que eso es lo que suele joder mucho la historia de las películas, o sea, las historias estas de extraterrestres que llegan y tal, el conflicto tecnológico siempre, ¿no? Porque diciendo como, joder, ¿para qué me explicas todo esto? Para que yo no entienda nada, ¿no? Ya. Entonces, tal, y pues nada, llegan aquí y al parecer, pues mira, oye, mira, pues hemos venido porque hemos visto que al final tenéis poco, al final vais a acabar con los recursos, etc., tal cual, no sé qué. Pues mira, pues os podemos ayudar porque tenemos unos ciertos avances del futuro para que todo el mundo pueda ser feliz, todo el mundo pueda comer, todo y tal. Y aquí es donde tú empiezas a ver la película y dices, hostias, ya está, que quieren implantar el comunismo. ¿No? Eso porque es, claro, es que lo estás viendo por ese lado, pero nadie, pero luego resulta que nadie se queja.
No le gusta, la gente le gusta el comunismo en este caso.
Y es guay, ¿sabes? Y es guay porque dices, tío, oye, tío, digo yo, claro, el conflicto va a ser por aquí, como diciendo, oye, ¿no tratarán de engañarnos? ¿No precisamente intentan hacer todo esto para debilitarnos y luego podernos invadir y tal, ¿no? Pero parece
pero
que
es
no.
Él la apoya, claro. Perdona, Escobedo, pero es que él la apoya que desconfían y le someten a un test de estos, de una prueba de la máquina de la...
Julián Lago.
Es Julián Lago, sí, Julián Lago, sí.
No responde ahora.
Le hacen el polígrafo y justo como que además te enseñan cómo lo interpretan, ¿no? En plan, de reacciona igual que nosotros y le preguntan una cosa para ver si miente, para ver si dice la verdad, y con lo del polígrafo les vale. O sea, me estás diciendo que viene una civilización de vete tú a saber dónde, ¿no? De miles de años luz y no sé qué, con una tecnología que puede convertir la tierra en alimento, que dice el pibe en un momento dado, y no va a poder pasar lo del polígrafo. Pero no, los americanos.
No, pero es porque ellos tienen...
Bueno, los americanos, los argentinos, los japoneses...
Porque tienen un compuesto que cambia el estrato y tal, y hace que los alimentos se multipliquen y proteínas y tal y cual. ¿No? Entonces todas esas movidas. Y todo eso, claro, y luego, por ejemplo, cuando dicen lo de la energía atómica, ¿no? Que dicen, oye, tal, la energía para que sea más barata y no sé qué y no sé cuánto, y estás pensando tú, joder, claro, esto tú que venga ahora un extraterrestre y que venga y que diga que Endesa se va a la mierda, ¿no? ¿Sabes? Entonces, vamos a ver, ¿dónde van estos? ¿Dónde va esta peña? ¿Sabes? Que nos vamos a quedar sin chiringuito por los putos marcianos. Y nadie se queja, ¿sabes? Y todo es guay, no sé qué. Eso por un lado. Pero esa parte de la energía atómica, tío, me recordó también, hombre, la época, la producción y todo, me recordó muchísimo a esa auténtica obra maestra que es Plan 9 del espacio exterior.
Es que tiene mucho que ver con esto, sí.
Claro, es que cuando llegan los del Plan 9 del espacio exterior y cuenta en plan de no, pero es que tenemos que detenerles a ustedes porque ustedes están a punto de conocer, de descubrir, dice, han tenido muchos avances científicos en los últimos años y están a punto de descubrir la solarnita. Que la solarnita es una especie de un desarrollo científico que lo que hace es convertir la luz en energía, ¿no? Entonces, claro, sería como pues como si la energía atómica convierte los átomos en explosivo, pues esto haría lo mismo con la luz del sol. Entonces eso causaría la catástrofe mayor porque destruiría el planeta entero, ¿no? Y claro, y entonces yo cuando cuentan esa astracanada máxima en la peli de Ed Wood, pues claro, yo siempre con esa cosa me he dicho yo, pero qué puta genialidad, ¿sabes? Y entonces, joder, claro, esa idea siempre me ha acompañado en la cabeza, ¿sabes? Como diciendo, la solarnita y tal. Y cuando cuentan aquí esto, es lo de la energía atómica, y con una explicación así tan somera como la de aquella película, joder, pues me ha recordado mucho y yo me la estaba gozando mil. Y luego ya llega el momento este Villeneuve, ¿no? En el que tenemos a la Amy Adams de la Guerra Fría, que debe ser lingüista o algo, ¿no? Aunque claro, bueno, aquí es la
secretaria. No has dicho que ellos dejan un libro, que es, claro, para ahora contar el final. Claro, dejan un libro, obviamente, en su idioma, y que...
Escrito por Predator.
Sí, y que no...
Escrito por Predator.
No se entiende, ¿no? Están intentando ahí descifrar la caligrafía y...
Pues, sí, no, porque además está guay el tipo cómo lo explica. Como diciendo, joder, claro, porque el tipo... A ver, los de inteligencia dicen, joder, es que tal, claro, sí, para desarrollar, para nosotros, para coger un código madre, igual utilizamos un año. Dice, para esto hay miles de combinaciones de un alfabeto que no sabemos cómo se comunican todo esto. Y está todo el problema ese de los lingüistas.
Claro, es que les falta lo que no tienen es una piedra roseta, ¿no? Que es lo que les haría falta.
Claro, y entonces está claro, porque son telepáticos. Ellos no han emitido ni siquiera un sonido. Entonces, ¿cómo nacen sus fonemas? Y su alfabeto, etc., ¿no? Entonces, todo esto. Y como los tíos, como dicen, oye, esto no lo vamos a descubrir jamás, no sé qué. Y ahí está guay, porque ahí es cuando dicen el único problema que se plantea en todo el planeta a la hora de que lleguen los extraterrestres, no es que las élites que manejan las energías o que tal o cual se vayan al garete, no. Es como que hay unos de la agencia de seguridad diciendo, bueno, pero si llegan estos tíos, nos quedamos sin trabajo. es como, y los únicos que se preocupan son los espías, como diciendo, joder, no tenemos a nadie a quien vigilar si llegan los extraterrestres. Como diciendo, ya los rusos no son amenaza ni nada, ¿sabes? Y está guay lo del tema de la ONU, porque hay un argentino, un francés.
La población latinoamericana le quiere preguntar al señor extraterrestre.
Además, el tío es mexicano o algo, no tiene ni acento argentino.
Es rarísimo. Yo pensaba que era de Cuenca.
Y de Cuenca de Ecuador, igual. Que nada, tal. Entonces, pues se va produciendo todo esto. Y al final, los tipos, pues inician una serie como de protocolos de, bueno, llegamos aquí, se mezclan con los humanos, se llevan ya aquí, se adaptan, todo parece ir en orden cojonudamente y es cuando ya inician en plan desafío total los viajes a Marte. Memory Call. Entonces, claro, y llegan y entonces es como, vengan con nosotros, vengan a visitar el planeta y la peña va... Pues eso, pues desde que van desde colonos a peña que quiere hacer un viaje por ocio y tal, ¿no? Y entonces ahí se desata el final.
El girito
cojonudo, ¿no? Que es que está el tío diciendo, bueno, pues el protagonista, que es
el descifrador. Uno de los que se queda sin curro.
Eso es. El descifrador trabaja con una moza, pizpireta, que es la Amy Adams, de la Guerra Fría, que no, bueno, al principio parece una secretaria, dado tal, la época que es, ¿no? Como que no pinta mucho ella por ahí, como sí, no sé quién es el cuento, pero luego se ve que es una que maneja el cotarro, lo cual está muy bien. Que digas tú, hostias, el personaje que al final es femenino, ¿sabes? En los 60. O sea, bueno, el 50 y...
No, este 62. Es el 60 y...
Este es el episodio 24 de la tercera temporada.
Claro, entonces está, joder, es cojonudo que en esta época, pues el personaje que lo descubra todo y que tenga ahí una función primordial en algo tan importante sea una mujer, joder, eso me ha gustado mucho. Y entonces ella se va subiendo al avión en plan un Casablanca inverso. ¡No subas a ese avión! No subas a ese avión, he visto lo que dicen.
¿Qué
pasa? Y dice, no, el libro no dice servir al hombre, dice cocinar al hombre. Es ahí es cuando dice servir, cocinar y tal.
Y le suben la escalinata para arriba con el pibe.
No, usted no se va a ningún lado. El jaromo este de 4 metros. No, usted no se va a ningún lado.
Sí, circule.
Joder, es que le cierran la puerta el tío ahí, que quiero bajarme.
Oígame. Y claro, y se ve ahí el drama del tío echándose el drama del tío en el avión al principio, echándose pitillos.
Que le llevan comida, coma, que lo quieren cebar.
¿Está usted perdiendo peso?
Esto es muy del...
Como un poco.
Es de los Simpsons, tío. Es de los extraterrestres, esto de los Simpsons.
Sí, los
sale de aquí. Madre mía.
Es cojonudo.
Es glorioso, tío. Es glorioso.
Está muy
y luego el cabrón come, ¿eh? Se coge los guisantes.
Se va a tomar por culo, hombre. Voy a morir, pero por lo menos morir contento, ¿no?
Hostia.
Claro, y el principio... El principio de la digamos, el habitáculo ese en el que está él, en la nave espacial, eso me recordó mucho al capítulo de Black Mirror. de sí, me recordó mucho, claro que obviamente sería una, claro, el de Daniel Kaluuya, este, el de, ¿cómo se llamaba? Los 30 millones de créditos o no sé qué, que viven ahí.
Sí, el de la...
Sí, no, que viven ahí como en unos habitáculos.
El del reality show este, que tienen que estar dando pedaladas para conseguir, sí.
Y tal, entonces sí, pero bueno, pero eso es simplemente una... Será simplemente un oye, pues esto me ha recordado y tal. Pero el capítulo
este
es,
me
parece una genialidad.
Sí, sí, sí. Le tenía el último, ¿eh? Le tenía en la cuchara de madera, porque los otros me habían gustado más. Pero sí que es verdad que obviamente tiene ideas cojonudas. Hasta cierto punto en este es en el que más concesiones yo creo que hay que hacer, ¿no? El rollo este de lo que decías tú antes es como, joder, nadie está sospechando de esto, ¿no? Y nadie se preocupa por nada aquí, ¿sabes? Da igual. Claro. Pero es que el final es tan bueno, en plan de, porque es muy simple. Es el rollo este de lo que lo has dicho tú, de traemos el comunismo, vamos a ayudar a todos, y es como, ah, qué bien, joder, qué bueno esto, ¿no? Del comunismo, joder, vamos a tener un montón de opciones y posibilidades, todos por igual. Ah, no, espérate, que nos quieren cocinar. ¿Sabes? Que es como extremo, ¿sabes? Nos quieren comer, tío. En realidad nos quieren comer. Es como, claro, o sea, ni siquiera es, bueno, no, luego que iban a llevarnos a su planeta y ellos se quedaban en el nuestro, y en el nuestro hay recursos y nos han llevado a uno en el que no, o somos, hacernos esclavos. Nos quieren comer, colega. O sea, madre mía, es que son es la polla, tío, está súper guay.
Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Porque la etapa clásica, o sea, lo que teníamos hoy de la etapa clásica ya está despachado. ¿Queréis? Ya tenemos un programa. Si queréis seguir, seguimos.
Vosotros creo que... Yo quiero seguir, tío. A mí me
¿Tú, Alex, tienes disponibilidad?
Venga, sí, venga, vamos a seguir.
Pues venga, una pausita que voy yo al baño, sí. Esta vez sí, y vale, nos vemos en un minuto.
Voy a poner un cafetín.
Venga, hasta ahora. Vale, ahora.
No tardo.
Venga.
Continuará la semana que...